Unidos en estos momentos con todas las escenas con las que nos viene caracterizando por estas horas?
Bueno, es una muy buena pregunta. Mirá, obviamente hay muchas razones, no hay una sola, pero en el caso puntual de China, que es lo que me parece que vos me estás preguntando, esta provocación que está haciendo en relación a la isla de Taiwán, que para China es sumamente importante, por lo tanto, esta presencia de la demócrata Nancy Peloso es muy provocadora. Uh-huh. Yo creo que hay por lo menos dos o tres cosas. La primera es interna, me parece que es un mensaje interno. Ellos tienen elecciones ahora en noviembre, elecciones legislativas. Está yendo muy mal al Partido Demócrata, por ahora parece que van a perder. Si pierden, dice, en Estados Unidos, generalmente si se pierde esta elección de medio término, el presidente de turno no es elegido. Entonces, me parece que hay un mensaje interno de mostrar músculo militar como para hacer ver, ya que las cosas internamente van mal la economía, va muy mal el humor social, como para levantar el ánimo y recaudar votos. Ese es uno de los motivos. Otro de los motivos posibles tiene que ver con reforzar, ya más a nivel geopolítico, reforzar la presencia de Estados Unidos en esa zona, porque primero porque China sabemos que está aumentando su poder, pero sobre todo porque Estados Unidos en esa región, que hoy día es una de las más importantes del mundo, tiene muchas bases militares, tiene un collar de bases militares, que justamente se unen, digamos, en Taiwán. Ese tema sería el tema de tratar de evitar la reunificación entre Taiwán y China. Y por último, un tema que tiene que ver también con el desarrollo tecnológico, porque China y Taiwán juntos pueden llegar a tener cerca del 90% de la producción de semiconductores para, bueno, iPhone, para supercomputadoras, para autos que se manejan solos, etcétera, etcétera. Y bueno, mantener la división ahí, mantener esa pugna siempre puede ser interesante para Estados Unidos.
Bueno, estamos viendo qué es lo que está buscando Estados Unidos con esta visita. Estamos mirando de este lado. Hay mucha gente con la que me estuve dialogando en estos días con enorme preocupación sobre, el derrotero de lo que esto pueda generar y cuál es la posible respuesta que China dé a esta situación.
Bueno, ya la respuesta la está dando, y además sabemos que China suele darla a largo plazo, además, no es que ahora va a ser una reacción y después ya está. Va a ser gradual. Después te comento si querés las reacciones de China, pero ¿qué está buscando? Bueno, es un poco lo que te decía, puntualmente con relación a China, pero en parte es difícil contestar esa pregunta, porque yo no sé qué tienen en la cabeza los generales del Pentágono ni estos señores de la Casa Blanca. Uh-huh. En realidad puedo hablar de hipótesis, pero da la impresión de que Estados Unidos está en este momento provocando en distintos lugares del mundo enojos, advertencias, irritaciones, porque creo yo está en un momento de extrema debilidad. En términos generales, el liderazgo norteamericano se está perdiendo y la gran industria de ellos es la industria de las armas. Es uno de los grandes pilares para mantener su economía. Me parece que busca, por un lado, embarrar la cancha, como diríamos así muy coloquialmente, uh-huh, ya que no puede dominar estrictamente toda Europa, que no puede dominar estrictamente toda Asia. Por un lado, embarra la cancha y por otro lado, incentiva esto que he incentivado siempre, que es las guerras.
Uh-huh. Estaba
en cuanto a la reacción de China, mirá, en parte, digamos, a China, yo creo que esto le ha servido, le puede servir para también hacer profundizar un poco las políticas, sus políticas externas e internas, porque fíjate que no es la primera vez que pasa esto de Provoca, y sin embargo se ve que llegó el momento para China, así como parece haber llegado el momento para Rusia en relación a Ucrania, para dar un paso más, ¿no? Antes de que viajara Pelosi, tuvieron una conversación por videoconferencia Xi Jinping, el presidente chino, con el presidente norteamericano Joe Biden. En esa conversación, que duró 2 horas, Xi Jinping le dijo muy claramente a Biden, el que juega con fuego se quema. No pueden ir a Taiwán sin una autorización de China porque es parte de nuestro territorio, Taiwán, ¿no? Uh-huh. Y fue igual, con lo cual es una provocación clarísima. La reacción de China es una reacción armada por ahora, o sea, claro, no contra Estados Unidos, pero sí haciendo ejercicios y maniobras militares, probando armas de ultimísima generación, y también avanzando sobre el territorio de Taiwán. Por ejemplo, hubo armas que cruzaban el cielo de Taiwán, cosa que nunca se había hecho antes. Desconocieron ciertas de las 12 millas de las costas, que antes la reconocían. O sea, le sirve a China para profundizar su política de conexión o de recuperación de Taiwán.
Estaba viendo en esta línea de lo que estás diciendo de la respuesta armada y las maniobras militares, de que el espacio aéreo y marítimo de la provincia de Fujian, la más cercana a Taiwán, ha quedado abierto exclusivamente al ejército, lo cual pone al mundo y a toda la región en una zozobra preocupante.
Es que en realidad era a largo plazo lo que se proponía China, digamos. El tema me tendría que ir muy atrás al siglo XX. Cuando se produce la empieza China a recuperar con Mao Zedong en 1911, hay una guerra civil entre los comunistas y los nacionalistas. Uh-huh. Ganan los comunistas en 1949 y los nacionalistas se alojan en la isla de Taiwán, ¿verdad? O sea que queda Taiwán capitalista, China continental comunista. Ahora, la idea de China desde 1949 de recuperar ese territorio con una política que se llama un país, dos sistemas, o sea, recupero el territorio pero le permito tener el sistema capitalista que quieran, como hicieron con Hong Kong o con Macao, esto está en la línea histórica de China. Y Nixon en el año 1972 firmó que estaba de acuerdo con eso, o sea, que Estados Unidos acepta la idea de una China. Por lo tanto, todo lo que sucede en esa zona es como, es parte de los derechos internos de China, ¿entendés? O sea que no es una cuestión de que está China provocando al mundo. Por ahora es al revés.
Claro.
Incluyendo lo que vos me estás comentando.
Uh-huh. Está claro.
Lo que pasa es que hasta ahora, en tiempos más pacíficos, había como ciertos, como pasa siempre, había como ciertos pactos. Bueno, China reconocía la costa de Taiwán, en fin, ciertos acuerdos, ¿no? Como podemos tener nosotros con respecto a Uruguay en el Río de la Plata. Uh-huh. Pero cuando se cumplen las cosas, bueno, este tipo de situaciones empiezan a realizarse, y más cuando China cree o dice o reivindica que Taiwán es territorio propio.
Uh-huh. Esto que nos estás describiendo y contando con lujo de detalle, breve, digo, no es más que la exposición de la política exterior que siempre lleva adelante Estados Unidos, más aún cuando tiembla toda la cuestión política interna dentro de este país, ¿no?
Claro, en realidad hasta ahora la política fue variando porque Estados Unidos nunca se vio en una situación, digamos, desde 1945 en adelante, nunca se vio una situación de tanta debilidad de liderazgo como hoy. Entonces hoy están como mucho más desprolijos, mucho más expuestos en sus políticas. De repente hay un ex funcionario como Mike Pompeo que te dice, si nosotros los golpes de Estado los planificamos, pensábamos hacer un golpe de Estado en Venezuela. Eso lo decían antes. Uh-huh. Hacían todas unas figuras y unos rodeos que finalmente los golpes lo intentaban, pero nunca los confesaban. A medida que van estando en una situación de mayor debilidad, aparecen como, digamos, se van cayendo las máscaras de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. Y frente a esto, ¿cuánto tiene que ver esta situación con el conflicto desatado entre Rusia y Ucrania?
Bueno, si lo ves desde la perspectiva global, es prácticamente lo mismo. Es una situación, digamos, de debilidad, nuevamente debilidad con norteamericanos que intentan no perder esa unipolaridad que pudo lograr hasta ahora. La política de Estados Unidos es ser la máxima potencia mundial y tener, digamos, poder convivir con otras potencias como el G7, etcétera, pero siempre como primus inter pares, o sea, como el primero, ¿no? Uh-huh. Como el que manda en un mundo unipolar, con una con lo que ellos llaman los valores de propios de Occidente. Uh-huh. Y eso es difícil de mantener, más en este momento. En esa debilidad es donde empieza a aparecer esto que te digo, de buscar, por ejemplo, tal vez debilitar a Rusia con estas provocaciones para que reaccione en Ucrania, tal vez buscan provocar y debilitar a China. Yo no sé exactamente cuál es el punto final de sus estrategias. La verdad que no creo que la sepa nadie en este momento.
Claro,
pero o sea sí que está claro que ellos están provocando situaciones bélicas evidentes, ¿no?
Uh-huh. Por lo tanto, no cabe que te diga, Telma, ¿para dónde crees que va la cosa ahora? O sea, tenemos que esperar para ver cuál es el rumbo de los acontecimientos, que es, por cierto, muy delicado.
Sí, yo creo que no se va a llegar a una, espero, por otro lado, que no se llegue a una guerra real, porque nos morimos todos, y creo que eso está claro. Uh-huh. Bueno, el riesgo siempre está. Pero sí, lo que creo es que se acabó el mundo unipolar, eso sí. Creo que ya, primero que se está cumpliendo una de las estrategias que más preocupaba a uno de los grandes estrategas norteamericanos, que se llama Brzezinski. Él opinaba que había dos riesgos grandes para Estados Unidos. Uno era que Alemania se uniera a Rusia, o sea, que Europa y Asia se conformaban en una sola gran unidad. Y la otra, o sea, que Eurasia se conformara como un territorio político económico común. Uh-huh. Y la otra era la alianza entre China y Rusia. Y eso se está produciendo. Por otro lado, ahí ya a partir de las sanciones con Rusia, se está creando toda una estrategia y una arquitectura bancaria diferente, paralela al SWIFT, en muchísimos países ya manejándose con monedas nacionales y no a través del dólar, lo cual debilita muchísimo el dólar. Pues sabes que todas las transacciones mundiales, todas hasta ahora, eran hechas por el dólar. No había posibilidad de que ningún país comerciara con otro si no era a través del dólar. Entonces ellos tenían la manija de, tenían la maquinita del producto que más se requiere en el mundo, uh-huh, que es el dólar. Ahora ya hay un montón de países como India, como China, como Rusia, como Arabia Saudita, muy poderosos también, como Irán, que no usan más el dólar, usan sus propias monedas de intercambio. Y esto lo debilita enormemente, ¿no? O sea que yo creo que vamos a un mundo multipolar.
Uh-huh. Interesantísimo, muchísimas gracias por tu tiempo y tus aportes para la Vuelta a Casa. Telma Luzzani, un lujo, gracias.
Bueno, hasta pronto.
El sol se va apagando, pero la actualidad del país sigue encendida. Nosotros te ayudamos a analizarla. La Vuelta a Casa, periodismo con compromiso.